Bueno, vamos a acercarnos a la actualidad internacional y para eso vamos a mirar a los Estados Unidos. Hoy es un día relevante, importante, por aquello de que hay elecciones, por ejemplo, tanto en Nueva York como en New Jersey. Esto hablando del aspecto interno, porque del aspecto externo hay que hablar de un Donald Trump que, bueno, un día amenaza, otro día vela la amenaza, pero así está jugueteando precisamente con lo que sucede con Venezuela, por no decir, lógicamente, que está asumiendo los asesinatos, se supone que selectivos, eso de las denominadas narcolanchas, que nadie demuestra lo que son o dejan de ser, pero que, bueno, lo asume con absoluta tranquilidad, a pesar de ser una vulneración flagrante de cualquier derecho natural e internacional. Naya Sanzo es periodista, socióloga y miembro de Geopolíticas. Está con nosotros para analizar esta situación. Naya, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Egunon?
Buenos días, aquí estamos intentando entender dónde, en qué mundo vivimos actualmente.
Bueno, pues yo creo que es muy difícil, sobre todo si Estados Unidos es la referencia, ¿no? Que de hecho parece que la es, porque estamos todo el mundo pendientes de lo que allí suceda. Hoy las elecciones en estados clave como Nueva York, Virginia, New Jersey, pues van a mostrar, ya veremos, ¿no? Por ahora hay una ligera ventaja de los candidatos demócratas. Tú estuviste hace poquito en Estados Unidos. Primero, ¿cómo es la realidad de la que hay? Porque las imágenes que de allí nos llegan, sobre todo ahora con el cierre de gobierno tras, pues, la aprobación de un plan de gastos del Senado, etcétera, nos ha parecido brutal. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en Estados Unidos internamente?
Bueno, yo he vivido en Estados Unidos, pero hace mucho que no piso ese país. Ahora mismo considero que básicamente cualquiera que tenga un discurso contrario a lo que Trump está imponiendo no tiene garantizada su seguridad, ni siquiera su entrada al país. Por lo tanto, mi relación con Estados Unidos ahora mismo es estar al día y conocer lo que me cuenta la gente en la que confío, que vive además en zonas muy muy diferentes del país. Lo que yo he visto últimamente aquí en Europa, pero conviviendo con una familia estadounidense, es la polarización interna que hay, incluso dentro de familias que viven exactamente la misma realidad. Esa polarización entre dos partidos que, si los vemos desde fuera, tampoco tienen tantas diferencias en lo esencial, en lo político. Tienen unas diferencias enormes en la forma de hacer política. Ahí sí, el trumpismo tiene poco que ver con lo que conocemos del Partido Demócrata, también incluso un poco con lo que conocíamos del Partido Republicano hasta ahora. Pero esa polarización se lleva gestando mucho tiempo y Trump la ha utilizado no para reducirla, que ha sido tradicionalmente un poco la posición de la presidencia, sino para exagerarla y utilizarla a su favor. Y por el momento le está funcionando relativamente bien, especialmente en el terreno internacional, donde vemos que el primer objetivo de gran parte de los países del mundo es llevarse bien con Donald Trump y que Donald Trump no se ofenda. En esto se ha desmarcado ligeramente y no siempre un país como Brasil. Lula ha intentado decir no a Trump en el momento en el que Trump impone, por ejemplo, aranceles. Lula no busca directamente una reunión con Donald Trump en la que, como hacen el resto de países, ofrecer qué puedo dar a Donald Trump para que me quite estos aranceles. Se plantó y impuso medidas recíprocas a los productos estadounidenses. Después es verdad que se ha reunido con Donald Trump para intentar rebajar esas tensiones. Pero ahora mismo la jugada que está haciendo el resto del mundo es intentar alabar a Donald Trump. Incluso si leemos el comunicado de Hamas, con el que más o menos aceptaban una parte al menos del plan de Trump, empezaba con dar las gracias a Donald Trump. ¿Qué consiguió eso? Consiguió que Donald Trump publicara un mensaje de Hamas y que, bueno, Hamas pasara, al menos durante unos días, de ser una organización terrorista que había que erradicar de cualquier manera posible, a alguien con quien se podía hablar y a quien iba a enviar a Steve Witkoff a dialogar para ver qué se podía hacer. Dentro de Estados Unidos hay una corriente básicamente que lo que está diciendo es que lo que hay que hacer es intentar atrapar a parte del voto trumpista a base de moderarse, de irse al centro y de adoptar una parte de esa ideología del trumpismo, especialmente en lo que se refiere a la inmigración. Eso
sí.
Lleva todo un poco a la derecha, que es un poco lo mismo que ha pasado en Europa y que en Europa sabemos que no funciona. Irse a la derecha y adoptar una parte de las políticas de la derecha o la extrema derecha, lo que hace es dar más votos a la derecha y a la extrema derecha. Esto es un poco como está funcionando el Partido Demócrata, y de ahí se desmarcan corrientes como la de Bernie Sanders, Alexandra Ocasio-Cortez, a quienes se puede criticar mucho, podríamos entrar en eso, pero bueno, en la forma de hacer política se desmarcan ligeramente del resto del partido, y en esa corriente está Soran Mamdani, que es quien aspira hoy a convertirse en alcalde de Nueva York, con un discurso y una forma de hacer política muy diferente en las formas a lo que es el Partido Demócrata.
Bueno, sí, porque empezabas diciendo precisamente, ¿no?, que a ti te extrañaba también porque son dos partidos que muchas veces no tienen tantas diferencias. Bueno, de hecho, desde aquí nos llama mucho la atención que al Partido Demócrata le llamen Partido Comunista o Partido Socialista, ¿no? Cuando no tiene, vamos, de esos visos, de eso tiene muy poco, vamos, ¿no? Por ejemplo.
Sí, eso es una de las formas del discurso de Trump, es exagerarlo todo, exagerar su popularidad, su capacidad de conseguir acuerdos de paz, ha solucionado 8 guerras, incluida la de Serbia y Kosovo, que no era una guerra, la de Egipto y Etiopía, que tampoco. Eso también implica exagerar las capacidades del rival y su radicalismo político, que claro, llamar izquierda radical a Joe Biden o a Nancy Pelosi es que desde en Europa nos suena ridículo, pero en Estados Unidos sí que es cierto que no hay educación, digamos, este conocimiento político, esa capacidad de tener criterio a la hora de calificar el tipo de políticos y el tipo de políticas a las que se están refiriendo, y eso en Estados Unidos está funcionando con una parte importante del electorado. Hay que recordar que el canal de noticias más visto no es la CNN, no es MSNBC, que Trump, bueno, ya eso es el comunismo ortodoxo, sino que es Fox News, y Fox News está 24 horas al día, 7 días a la semana, ofreciendo ese discurso en el que cualquier demócrata es izquierda radical, y personas como Mamdani directamente no son socialistas, como ha dicho Donald Trump, sino que son lunáticos comunistas. Hemos visto viñetas a lo largo de las dos últimas semanas en las que todo el trumpismo ha hecho campaña por Cuomo, el antiguo gobernador de Nueva York, demócrata, que se presentaba como independiente después de haber perdido las primarias contra Mamdani. Hemos visto viñetas en las que Mamdani cortaba la gran manzana con la hoz, y mientras portaba en la otra mano el martillo, y como aparte de comunismo hay que introducir el elemento islamista, esta viñeta le ponía a Mamdani un turbante que no era musulmán, sino que era Sikh, pero ¿quién va a saber la diferencia entre la religión Sikh y el Islam? Estamos viendo ese tipo de cosas que son totalmente exageradas y que no deberían funcionar en un electorado con un mínimo criterio político, pero que en Nueva York no parece que vayan a funcionar, pero en el resto del país sí que hay una parte de la población que está comprando este discurso y que ve en cualquier candidato demócrata alguien que va a abrir las puertas de la inmigración, que quieren poner la ley islámica y todo tipo de barbaridades que no tienen nada que ver con la realidad, pero que ayudan a crear un discurso en un mundo muy polarizado, aunque eso no se corresponda con lo que hay de verdad en el mundo real.
Pues, pero luego hay otros elementos también que yo te apuntaba al principio, ¿no? Porque, a ver, ahora, por ejemplo, está todo lo que es, lo que significa el Caribe, lo que significa Venezuela, donde ahí está jugueteando con las palabras Donald Trump. Estados Unidos continúa, además, con esas operaciones de asesinatos contra presuntos narcotraficantes, vinculando ataques de organizaciones como pues, el ELN, cosas así. O sea, la verdad es que estamos ahora mismo en un proceso extraño. ¿Esto cómo lo recibe la sociedad estadounidense? Porque aquí se estaba analizando la situación de que mañana Estados Unidos podría invadir tranquilamente Venezuela, aunque no va a ser fácil, claro, Venezuela es muy grande y no se hace con una patrulla, vamos.
Me parece increíble que alguien vaya a mandar portaaviones al Caribe en, como parte de una operación antidroga. Ya es matar moscas a cañonazos, ¿no? Ya esto es elevado al cuadrado. Es evidente que lo que está ocurriendo en el Caribe forma parte de algo mucho más grande. Cuando esto empezó hace dos meses, viendo las cosas desde México, hablaba de que había una ofensiva que era digamos triple: política, legal y mediática. Primero se designa a los cárteles de la droga, organizaciones terroristas. Terrorismo es una palabra que en los últimos más de 20 años ha servido para todo, para republicanos y demócratas. Con eso han justificado los asesinatos selectivos en lugares como Yemen, Afganistán, Pakistán, en los que incluso en tiempos de Obama la definición de militante era varón en edad militar 16-65. Así se justificaban los asesinatos selectivos y eso en la sociedad estadounidense funcionó perfectamente. No hubo ningún tipo de movimiento serio en contra de aquello. Se aplica ahora la guerra contra el terror a la guerra contra el narco, a la guerra contra la droga, que ya se vio en los años 80 con Reagan y que también funcionó perfectamente con la población estadounidense. A eso se le suma que se designa a Nicolás Maduro el jefe de un cártel que todos sabemos que no existe, pero que es útil para justificar las medidas. Y a eso se le suma un constante bombardeo mediático en el que se habla de que Colombia y Venezuela son lo mismo. Esta mañana escuchaba a un experto del America First Policy Institute, un think tank muy vinculado al trumpismo, que hablaba de que si quieres acabar con el gran problema de Estados Unidos, que es el narco de México, no vas a por el gobierno de Sheinbaum, sino que vas a por los gobiernos, digamos, asociados a Sheinbaum, y el más fácil no es Cuba, no es Nicaragua, es Venezuela. Es decir, se está mezclando aquí absolutamente todo. Este experto hablaba de que México lo que tiene que hacer no es solo entregar a narcos, cosa que ya hacen, México extradita a los narcos para que sean juzgados en Estados Unidos, sino que tiene que entregar al principal, que es Andrés Manuel López Obrador, es decir, el expresidente de México. Hablan de las elecciones de 2021 como algo que consiguió el narco. Estamos mezclando absolutamente todo, deslegitimando las democracias de otros países para justificar un intervencionismo que no es solo contra Venezuela, por ser un régimen considerado enemigo, sino que también es contra Colombia, porque Petro no les cae bien y porque Petro no es Uribe. Es también contra México, que está colaborando con Estados Unidos en cerrar la frontera. Cuando tú aterrizas en el aeropuerto en el Benito Juárez de Ciudad de México, el mensaje que se da en el avión es que si tu destino final es Estados Unidos, el gobierno mexicano se reserva el derecho de hacerte unas preguntas. Es decir, que México está actuando ya desde el propio aeropuerto, está ejerciendo de muro como
un filtro, ¿no? O sea, como un filtro ya. Es un filtro ya entonces, ¿no? Te hacen un filtro.
Exacto. México actúa de muro, actúa como primera barrera para evitar que esos inmigrantes indeseados que no son tan blancos como los blancos de Sudáfrica, que ellos sí van a poder acceder a Estados Unidos como refugiados, no el resto del mundo, puedan llegar a esa frontera. Pero incluso ese país que está ayudando a Estados Unidos en la limitación de la llegada del fentanilo y sobre todo en el cierre de la frontera, incluso México está siendo puesto ahí. Ahora se está empezando a hablar de momento a nivel mediático de operaciones que puede empezar a hacer Estados Unidos, ya no por aire sino por tierra, que en la que participarían tanto tropas como de efectivos de inteligencia de Estados Unidos dentro de México, algo a lo que México tendría que responder de alguna manera, ya fuera negándose o participando pues, en algo que es una evidente injerencia en sus asuntos internos.
Bueno, pues Naya Sanzo, periodista, socióloga y miembro de Geopolíticas, gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Tendremos que hablar mucho más de Estados Unidos, de sus relaciones internacionales, de estos acuerdos ahora con Xi Jinping, etcétera, ¿no? Porque lo de los aranceles parece que le ha salido medio irregular en algunos puntos. Bueno, pero eso, de eso ya hablaremos más adelante. Naya, que tengas un buen día. Es que ricasco.
Es que ricasco, hermano.